Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
La historia que hoy nos contáis en El Espejo nos va a llevar hasta la Guayana Francesa, donde allí vive Aiku, que es un amerindio que se prepara para ser diácono.
Así es, su nombre correcto es Aikumale Alemín y pertenece a la etnia amerindia guayana, que es uno de los 6 pueblos indígenas que pueblan la Guayana Francesa. Nació hace 43 años en Antecumepata, un pueblo fundado en 1961 por un nativo de Lyon, y es padre de 4 hijos. Hoy son necesarias 2 horas y media para llegar desde la ciudad más grande de la zona, Maripasoula, hasta Hipokane-Uté, conocida como la ciudad de la libertad, y que fue creada hace 6 años precisamente por Aiku. Hasta allí llegó este hijo de cristianos evangélicos que, según ha contado en Vatican News, vivió hace 10 años una grave enfermedad física y también psíquica, de la que pudo salir después de leer de principio a fin la Biblia de su padre. Por casualidad o providencia, unos días después pasó por su pueblo, en una zona donde los sacerdotes católicos no son muy bien vistos. El obispo de la zona, Emmanuel Lafond, que tras un primer encuentro fue invitado a compartir varios días en su casa, en los que cada noche narraba a la familia de Aiku las historias de la Biblia. Tras participar en un foro social en Brasil como representante de los pueblos amerindios, también en el sínodo de la Iglesia Diocesana de Guyana, poco a poco surge en Aiku la idea de la conversión, acompañado de su esposa, participante activa hasta entonces en el servicio dominical de la Iglesia Evangélica. Y fue el día de Nochebuena de 2012 cuando Aiku y su esposa se casaron en el ayuntamiento. Por la tarde fueron bautizados y al día siguiente, en la misa de Navidad, pidieron casarse por la Iglesia. El camino de conversión de Aiku no ha estado exento de dificultades por el rechazo de las comunidades de la zona, en su mayoría evangélicos y testigos de Jehová. Actualmente, Aiku se prepara para ser diácono y en él se refleja la forma en que se evangeliza en la Amazonía, desde la paciencia, el encuentro y el testimonio de fe en aquellos ríos sin salida al mar, pero donde poco a poco la Iglesia Católica se integra en esos pueblos amazónicos. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el foro de Davos.
En él, Francisco les recuerda que todos somos miembros de la única familia humana y por ese motivo tenemos el deber de cuidar los unos de los otros. Además, ha recordado la importancia de situar a la persona en el centro de la política.
Los legionarios de Cristo han comenzado su capítulo general ordinario.
Reunida en Roma, la congregación tiene por delante 3 tareas principales: hacer balance de los últimos 6 años de gobierno, analizar los retos de su misión evangelizadora como parte de la Iglesia y elegir al gobierno general para el próximo sexenio.
Los operarios diocesanos inauguran en Segorbe Castellón su primera residencia de acompañamiento sacerdotal en España.
La diócesis valenciana cuenta desde el domingo con una nueva herramienta para ofrecer un proceso de acompañamiento para el crecimiento integral de los sacerdotes que experimenten dificultades en su vida y ministerio.
Y esta tarde se presentan en Madrid varios libros.
Por un lado, el historiador italiano Gianni Lavella presenta su obra Los jesuitas del Vaticano II al Papa Francisco a las 7:30 en la parroquia de San Francisco de Borja en Madrid, y en la Asociación de la Prensa a la misma hora se presenta Manuel Dunciti, misionero y periodista del Catedrático de Periodismo de la Universidad San Pablo CEU Juan Cantabella.
Y Marí, Manolo y María son personas muy distintas, de diferente edad, procedencia y situación laboral, pero gracias a Caritas tienen una cosa en común, y es que compran en la misma tienda. Esta es la historia del portal de religión cope.es. Javier González, buenas tardes.
Podría parecer lo más normal del mundo, Faustino, pero no lo es. Marí está jubilada y es voluntaria de Caritas desde hace muchos años. María también lo es madre de 2 hijos y trabaja como administrativa. Manolo, en cambio, perdió a su mujer hace 8 años, no encuentra trabajo y tenía dificultades para poder comer. Pues las historias de los 3 se han unido gracias a un proyecto que quiere revolucionar la forma de ayudar a las personas en su acceso a la alimentación. Puedes conocerles en el portal de religión de cope.es.
Pues hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, la entrevista del Espejo de hoy.
En Mediodía, El Espejo. Cope. Estar informada. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo que van a escuchar a continuación es realidad y tiene que ver con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Tebas quiere que alguien se presente contra Rubiales. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol podrían ser Luis Rubiales contra Iker Casillas. Realmente se trata de un notición.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Papú es un niño huérfano de República Centroafricana. Lincharon a su madre acusada de brujería. Un joven le rescató a escondidas y le llevó al orfanato Mamá Tongolo. Allí vive feliz y ha encontrado una madre de acogida.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niños como Papú. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
La historia del rey más grande de la Biblia.
¡David!
Elegido por Dios como guía de su pueblo.
Me ha robado a mi Dios y hasta a mis hijos.
Richard Gere.
No levantaré mi mano contra el rey que ungió el Señor.
Rey David, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hoy en El Espejo nos acercamos en los próximos minutos hasta la realidad de Egipto. Lo hacemos con la misionera comboniana Expedita Pérez, que esta misma mañana ha presentado aquí en Madrid, en la sede de Obras Misionales Pontificias, el Día de la Infancia Misionera. Expedita Pérez, buenas tardes y bienvenida al Espejo de COPE.
Buenas tardes.
Bien, lo primero queremos saber un poco cómo comenzó esa andadura misionera que además le ha llevado por uno, dos, ahora lo comentaremos, tres países, el siguiente, tres países musulmanes. La verdad es que es una vocación muy especial, ¿no? Ser misionera en un país musulmán de mayoría.
Es una vocación dentro de la vocación, digo yo. Pues mira, esta mañana precisamente recordaba que mis primeros pasos en el mundo misionero fueron dados en mi diócesis a través de la Delegación de Misiones. Y una de las campañas precisamente que más disfrutaba era esta de la santa de la infancia misionera, ¿no? Trabajando mucho con los niños de mi parroquia y de la zona también del sur de mi isla. Esa fue un poquito el inicio y después pues ya el Señor me fue conduciendo a través pues de las noticias de lo que iba conociendo del mundo, sobre todo africano. Y después el Señor pues se fue también manifestando a través de su palabra y ahí me fue conduciendo poco a poco por este sendero de la misión.
Una misión que la llevó primero a Sudán, después a Egipto, precisamente con Jesús, sí. a Egipto en marcha. Es el lema que se ha elegido para la infancia misionera de este año por su trabajo concretamente con los niños allí refugiados. Cuéntenos cómo ha sido este trabajo en estos últimos años.
Pues fue un trabajo muy lindo, pero también que me exigía muchísimo del tiempo, precisamente pues por la realidad que ellos vivían. Ciertamente estos niños llegaban con su familia o sin la familia, buscando una seguridad que no tenían en Egipto, en Sudán, y una dignidad tampoco reconocida en ese país donde ellos procedían. Y nosotros, pues a través de las escuelas, intentábamos ayudarlos, ¿no? Ciertamente nuestro trabajo no se quedaba solo en la escuela, que era la educación, era también el ofrecerles el desayuno, porque si no hubiesen podido pues seguir toda la mañana de clases, sino era el acompañarlos también en la realidad que se quedaba en su familia, una realidad donde tenían dificultad para encontrar trabajo, dificultad para pagar la renta de la casa, para pagar todo lo necesario pues para tener una vida digna, ¿no? Entonces fue un acompañamiento un poco global, que como decía al principio, exigía todo el tiempo y toda la energía, pero muy lindo porque el pueblo sudanés y la gente del Sudán, que encontré en Sudán y que después encontré en Egipto, tiene dos dones muy grandes. Una es la alegría y la otra es la esperanza, uh-huh. y también la fe para los que son cristianos, ¿no? Uh-huh. Entonces viven todos siempre con mucha esperanza y con mucha alegría.
Con el dinero que se recauda en esta jornada de la infancia misionera se ha ayudado a muchos de esos niños. Nos gustaría que nos contara una o dos de esas historias que ha vivido allí, en Egipto.
Sí, con el dinero que se recoge en la campaña de la infancia misionera, ayudamos a los niños en la escuela, los ayudamos también con el desayuno y en algunas ocasiones ayudamos también a la familia concreta para las necesidades, como decía antes, de pagar la renta de la casa, el alquiler, o pagar las diferentes facturas, o incluso ayudarlos en el aspecto sanitario. Un ejemplo pues concreto podría ser Shukri, que perdió un brazo pues por un juego con el ascensor que no conocía, y lo tuvimos que ayudar para soportar el dolor y para un poquito rehacer su vida y ponerle una pequeña prótesis, no de las mejores, pero sí que al menos le permitiese de caminar con un poquito más de estima, un poquito más de optimismo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de niño podría ser, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era un niño que recibimos en la guardería y que llegaba con su madre, sin el padre, porque se había quedado en la guerra, y que prácticamente el niño se nos quedaba dormido cada dos por tres en la mesita, hasta que descubrimos que prácticamente no comía en casa porque la mamá no podía. Entonces empezamos pues también a ayudar a esa mamá con una compra semanal para que ella pudiese alimentar a este hijo y al otro que tenía en casa hasta que encontrase un trabajo y pudiese ella ser un poquito más independiente, ¿no? Estos son los casos que se me ocurren en este momento.
Esos casos que ha vivido ahí en Egipto, donde eran muchos niños, no hablamos de 10 ni de 20, son muchos niños los que atendían ahí, ¿no?
Sí, los padres combonianos abrieron 3 escuelas y todavía permanecen abiertas, y nosotros las hermanas combonianas colaboramos con ellos. Entre las 3 escuelas hemos calculado esta mañana eran 1.200 y algo, 1.300 alumnos.
Sí. Por cierto, esa labor con los niños va a continuar porque está preparando su salida hacia Turquía, ¿no?
Sí, y precisamente en Turquía seguiré trabajando con los refugiados, con los sirios, los iraquíes, iraníes y también con los kurdos.
Por cierto, ese Egipto que ha dejado, donde ha vivido prácticamente 7, 8 últimos años, se han vivido episodios de violencia y de persecución contra los cristianos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ha dejado ese país?
Cuando me vine estaba un poquito el fenómeno terrorista religioso más controlado por la gran presencia de la seguridad o de la policía secreta en Egipto. Pero todavía en el día a día hay fenómeno de persecución, sobre todo en lo que reguarda a la mujer. Entonces, en las diferentes iglesias protestantes, católicas y la ortodoxa, hay una superprotección de lo que es la vida de la niña, desde su nacimiento hasta el final, porque en cualquier momento puede ser secuestrada para obligarla, en un modo o en otro, a ser parte de una familia musulmana.
Por cierto, ¿hay conversiones al cristianismo desde esa mayoría, como decimos, musulmana en Egipto?
Por lo que yo sé a nivel de fuente eclesial egipcia, bastante, pero todo en el secreto. Los riesgos son muy grandes para esa familia.
Efectivamente, es difícil la situación y salir adelante, sobre todo con esos atentados contra la minoría, que no es tan minoría. Los coptos son prácticamente el 10% de los habitantes del país, ¿no? Pero aún así sufren persecución, incluso tienen que salir del país, ¿no?
Sí. Son un 10% todo la presencia cristiana en general, pero claro, un 10% en esos 90 y tantos millones es una minoría, de verdad, ¿no?
Sí, adelante.
Sí, o sea, y muchos prefieren escapar, muchos. Otros no, otros dicen nosotros moriremos, pero permaneceremos en nuestra tierra.
Nos queda poco tiempo, pero sí querría recordar que nos dejara, o pedirle que nos dejara un mensaje para esa jornada de la infancia misionera. ¿Cómo implicar, cómo concienciar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de que pueden ayudar de alguna manera a esos otros niños que no tienen ni medios ni posibilidades como aquí?
Pues yo creo que todos cuando, incluso con los niños, cuando éramos niños y menos niños también, cuando leemos el Evangelio pensamos, si yo hubiese estado allí, hubiese hecho diferente, ¿no? Entonces, pensar que Jesús está todavía presente, está todavía refugiado en Egipto, y como digo Egipto, lo digo porque es el lema de este año, pero puede estar refugiado en muchísimas otras partes, ¿no? O sea, lo que hagamos con estos refugiados, en nuestro país y fuera de nuestro país a través de la infancia misionera, lo estamos haciendo por Jesús.
Pues con
eso es lo que Él nos dice.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, hermana Expedita Pérez, misionera comoriana. Gracias una vez más por su palabra y por su testimonio aquí en la cadena COPE. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Y vamos ahora de nuevo en El Espejo con nuestra agenda informativa, que abrimos de nuevo con Nacho de Gamón.
Hola, Faustino.
En el Vaticano, el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro de Davos.
En él, Francisco les recuerda que todos somos miembros de una única familia humana y por ese motivo tenemos el deber de cuidar los unos de los otros. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Un mensaje en el que el Papa no se ha andado con rodeos. Todos somos miembros de la única familia humana. De ahí deriva el deber moral de cuidar unos de otros. A los líderes que manejan los hilos de la economía mundial reunidos en Davos les ha subrayado que es necesario situar a la persona humana en el centro mismo de la política, por lo que resulta indispensable buscar soluciones equitativas a los desafíos que enfrentamos y tener siempre en cuenta la dimensión ética tanto en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales como en la propuesta de iniciativas para el futuro. Francisco insiste en que en la búsqueda del verdadero progreso no se puede pisotear la dignidad de la persona, y concluye el mensaje deseando que las deliberaciones de los participantes tengan siempre en cuenta la solidaridad con los más necesitados.
Gracias, Eva. Aquí en España ya está en marcha la residencia para menores sin hogar que anunció en diciembre el Arzobispado de Valencia.
Con esta iniciativa, la archidiócesis hace realidad su deseo de responder a una situación social dramática y urgente de estos niños y jóvenes en grave riesgo de exclusión social. COPE Valencia, Luis Agudo.
La diócesis de Valencia, a través de Cáritas Diocesana, acaba de poner en marcha una residencia hogar para niños y adolescentes en situación de desamparo, concertada con la Generalitat y que se ubica en un antiguo convento de dominicas en el término de Torrent, que ha sido reformado tras ser adquirido por la diócesis. En él se hospedan ya 24 chavales, aunque irán aumentando hasta 33. Se trata de responder así a las nuevas pobrezas emergentes desde el compromiso como iglesia, como ha destacado el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross.
He tenido la ocasión de estar en algunos lugares donde hay menores en régimen de tutela. Y me ha creado muchas veces problemas muy serios de conciencia. No es justo que los niños no tengan futuro, esto no hay derecho a esto. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quiere la Iglesia diocesana? Que vivan, que se sientan felices, que sientan la casa como suya, es su hogar. Que se sientan queridos, muy queridos, y sobre todo que puedan labrarse un futuro.
El centro tiene por nombre, precisamente, Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia.
Y como comentábamos en nuestra entrevista de hoy, hoy se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera.
Una jornada que se celebra el próximo domingo y que organiza Obras Misionales Pontificias. Su director nacional, José María Calderón, explica la particularidad de esta jornada.
La infancia misionera nace en el siglo XIX con un fin muy bonito, y es crear una red internacional, una red mundial de niños que ayudan a los niños. Es una red preciosa en la que se anima a los niños a ayudar a otros niños. Y no es a unos ricos frente a unos pobres, sino es unos a otros. La infancia misionera nace con ese espíritu y ese deseo justamente de que los niños de todo el mundo sean conscientes de que son misioneros y que por pura vocación nacida del bautismo tienen necesidad de ayudarse mutuamente y de llevar a Jesús a otros niños, ¿no? Y son apóstoles.
Recordamos que el monje benedictino Juan Javier Flores Arcas ha recibido el sexto memorial Peretena de Pastoral Litúrgica.
El padre Flores, benedictino de la Abadía de Santo Domingo de Silos, es consultor, profesor, preside del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo y rector del Ateneo Anselmiano de la capital italiana. El galardón que concede el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona será entregado el próximo 11 de febrero en el Seminario Conciliar de la Ciudad Condal.
Gracias, Nacho. La Conferencia Española de Religiosos ha concedido la primera edición de los Premios Carisma, que tienen como finalidad reconocer el trabajo que diferentes personas o instituciones realizan en la animación, servicio y promoción de la vida religiosa desde el compromiso con los valores evangélicos en su actividad personal o profesional. El Instituto Teológico de Vida Religiosa ha sido galardonado con el Premio Carisma de Formación y Espiritualidad. El vicario de Pastoral Social de Madrid, José Luis Segovia, en Justicia y Solidaridad, Escuelas Católicas en Educación y la Solidaridad con Sudán del Sur en cooperación. También han sido premiados Mari Carmen Álvarez y Raúl Tinajero, responsables de Pastoral Juvenil en Confer y Conferencia Episcopal, la Fundación Aladina en Salud, el espacio Olumen de los Dominicos en el apartado de Fe y Cultura, la cantante Rosalén por su compromiso en proyectos solidarios y Premio Carisma Especial para Santiago Agrelo por su trabajo con los inmigrantes. Por último, destacamos el premio Carisma de Comunicación para nuestra compañera Ana María Medina, presentadora de Periferias en 13 Televisión, además de delegada de medios de comunicación de la Diócesis de Málaga y colaboradora de la Linterna de la Iglesia. Pues desde aquí, felicidades para todos los galardonados en estos premios Carisma de la Conferencia Española de Religiosos. Terminamos así el espejo.